Siguen las quemas, Fernanda.
Sí, estaba escuchándote. Nada de lo que estamos diciendo no ha sido dicho. ¿Cuánto hace que vamos repitiendo lo mismo? Un montón de años.
Años.
Bueno, nada, esto viene sucediendo hace muchos años, más de 20 años. Una cosa que fue por goteo, terminó totalmente desmadrada. Vamos a hablar de nuestra región, ¿no? Porque incendios había en muchos lugares, pero bueno, hablemos de este.
Y se están multiplicando, Fernanda, se están multiplicando en todo el país.
Sí, sí.
Estamos viendo Córdoba colapsada con los incendios.
Sí, 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 tal cual. Mirá, nosotros podemos hablar de esta región y de lo que más conocemos y de la pregunta del millón, ¿quién quema? Lo que sí te podemos decir es que hay un patrón común con respecto a la falta de respeto a la casa común y de todo lo que viene previo a un incendio. La deforestación, el calentamiento global, todo lo que ya se ha dicho. Pero en el caso de nuestro delta, hace muchísimos años que no se preserva nada y que las políticas medioambientales ahora resultan una búsqueda de gente con bidones. Y esa no es la función de un Ministerio de Medio Ambiente. Es la prevención y el ordenamiento del territorio y la seguridad de qué se va a hacer con respecto al uso del suelo. Lo que se ve en el Delta es justamente esto, o sea, una modificación del uso del suelo, una incorporación cada vez más abundante de ganado, un sistema de arrendamiento del gobierno entrerriano, en el caso nuestro, que para ellos resulta un lucro. Y bueno, y tres provincias que no se ponen de acuerdo, que tienen que ver con todas las que incumben al Delta.
Fernanda, ¿vos crees que no se ponen de acuerdo porque no son iluminados?
No se ponen de acuerdo por los fuera. No, claro. Eso quiero decir.
Sí, sí,
son tres gobiernos, el de Kicillof, el de Bordet y el de Perotti, que no van ni para atrás ni para adelante, y para afuera no se autocritican ni se definen como responsables. Claro que sí, que es así.
Fernanda,
no mueven un dedo.
Fernanda, me gustaría que nos pongamos en contexto, por más que parezca un tema remanido. Vos sé que yo este fin de semana tuve la posibilidad de estar en Mar del Plata y fue un tema en un momento de que me preguntaban qué es lo que estaba pasando en esta región. Y hablaba de esto, es que se habla mucho de las consecuencias y no se habla mucho de las causas. Y creo que ahí es donde se tiene que profundizar. ¿Cuáles son las causas reales de que venga un fulano e incendie una región tan rica como es un humedal?
Sí, claro, eso es lo que hay que apuntar. O sea, ¿qué modelo productivo está en juego acá en el Delta? En el caso nuestro, sobre todo, que tenemos enfrente una reserva de usos múltiples de 400.000 hectáreas, que es del gobierno de Entre Ríos y de la jurisdicción de Victoria. Y un poquito más al costado, donde empieza la jurisdicción de Gualeguay, pero que también es del gobierno de Entre Ríos. Y un poquito más para allá, que también es del gobierno de Buenos Aires. Y un poquito más para acá, que también es del gobierno de Santa Fe. Entonces, hay que ponerse a pensar justamente en el modelo económico que hace que esto suceda. Por eso te decía que la función del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo, bla, 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 no es venir a buscar gente que anda con bidones o a revolearle a la justicia entrerriana lista de productores. No es esa la tarea. Acá hace mucho tiempo que se está avasallando el sistema del humedal con una mentalidad de agro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos a hablar de que el sistema de ganadería es bueno, es malo, que el sistema de granos es bueno o es malo, que hay que armar un ordenamiento territorial desde la jurisdicción de Victoria que avale más indicamientos, más hilo bolsa. Las discusiones en el ordenamiento territorial de Victoria tienen que ver con eso. No es casual que gente de la comunidad isleña o islera empiece a hablar y a ganar prensa por un montón de lados, justificando el uso de la ganadería y, lo que es peor, vapuleando, ninguneando y diciendo que la ley de humedales no es necesaria. Entonces hay muchísimas cosas para revisar antes de salir. Digo, uno se queja del humo con absoluto derecho, por favor, obviamente, pero digamos que el humo es una consecuencia de la gran devastación que está sucediendo en el humedal. Uno antes podía pensar en la recuperación de esos territorios, pero la recuperación, ¿para qué? ¿Para que siga siendo un humedal o para que sea un lugar donde la ganadería siga expandiendo su frontera agrícola ganadera? Entonces, pero donde ese modelo siga expandiendo su frontera. Entonces, bueno, esa es la pregunta. Nosotros estamos yendo bastante seguido a una zona que está hecha pelota, que es la zona de los Laureles, y eso es, antes era una laguna con biodiversidad, con sonidos de la naturaleza, con aromas de la naturaleza, siendo que los Laureles es una zona que hace mucho tiempo que está hecha pelota, que está muy, muy baqueteada, digamos, por lo mismo, pero que, bueno, que tenía otro panorama, digamos. Pero
otro paisaje.
Estos últimos años fueron tremendos. Y vos vas y caminás y ahí es un campo de... Es un desierto de ceniza. Porque ves un desierto negro con pastizales, muy poco junco negro, árboles quemados y un horizonte lejano que es fuego. Eso fue lo que vimos nosotros el último domingo, pero que habíamos ido un día, dos fines de semana anterior y lo mismo. Y el Paraná Pavón, lo mismo. O sea, nosotros recorremos la zona que nos queda cercana y que nos queda a mano. El Pavón no está tan devastado, pero también está quemado. Y ahora no hay ganadería ni tanta vaca. Pero vamos a esperar en octubre, más o menos, y las vacas van a empezar a aparecer. Y las que hay ahora están sobre los bordes de los cursos de agua y no se queman. Entonces, bueno, hay como una cierta recurrencia en lo que se llama patrones de fuego, no lo decimos nosotros, hay mucha gente que viene investigando, quemas reiteradas en lugares con definiciones de ubicación bien definida, que se repiten año a año, temporada a temporada, en los mismos lugares, con las mismas dimensiones, con las mismas formas.
Estamos hablando, Fernanda, de que esto, si las personas creen que hay una quema discriminada, no es así. Es bajo un control, bajo un sector. Y vamos a agregar otras cosas también, porque estamos hablando de los agronegocios y tenemos que hablar también de la hidrovía, que también tiene sus intereses en esta zona. Causas y consecuencias. Las consecuencias, sí, el humo, la devastación del ecosistema, pero las causas son solamente negocios.
Sí, por eso empecé diciendo que son muchas las causas, que nosotros podemos hablar de esta región. Lo que pasa que ese modelo económico no abarca solamente esta región, abarca a un montón de lugares. El mundo es de unos pequeños dueños, de muy pocos dueños, entonces van dictando las reglas de cómo se tiene que manejar la economía y la naturaleza, y el tema de los recursos que se extraen de la naturaleza. Entonces, la hidrovía también es un tema, y ahí tienes que empezar a ver del dragado y de cómo es esa ese río que termina siendo una autopista, también degrada el ambiente, se sobregrava en algunos lugares, como acá enfrente de Villa, y todo eso genera otra morfología en los ríos, porque no, o sea, ese sistema venoso característico del humedal deja de serlo, porque con la sequía que hay, con la falta de humedad que hay, el caudal de agua siempre va al mismo lugar y no llega a otros lugares que hacen, definen la característica de lo que es un humedal. Entonces, que no existan ríos voladores no es una cosa que nos pasa acá. Eso viene desde la Amazonía. La Amazonía también está completamente devastada y eso tiene que ver con la deforestación y con un montón de negocios. El río Paraná es un río súper represado que depende de otros lugares de agua, y eso se va haciendo como una cadena de causas que llegan a esta consecuencia. No obstante, en nuestra región lo que no se ha modificado es el sistema de ganadería que ingresa a la isla y que aumenta todo el tiempo. Y que hay emprendimientos agroganaderos reconocidos que han tenido que salir los periodistas, más que nada, a decirlo, porque el gobierno no abre la boca. Entre Ríos dice que no otorga permisos para esto y sigue habiendo emprendimientos. Entonces, saquémonos la careta y hablemos de una vez por todas. Y si no, sigamos no quejando del humo. La idea también es que la gente no se involucre con esta problemática solo cuando el humo le llega a la casa, sino que yo creo que está pasando eso. El otro día quedó claro en el encuentro en el Consejo Deliberante de Rosario, que la gente se va involucrando, pero tiene que involucrar más y tiene que mantener informada. Ya no hay que preguntarse de dónde viene el humo, ya no hay que preguntarse por qué se hace. Me parece que hay como mucha información, y bueno, la información está al alcance de todo el mundo, y el que no se quiere informar es porque no quiere, no porque no tenga la información. Y involucrarse con mucha información, y pensando más que nada en lo que estamos dejando, porque realmente es alarmante. Nosotros pensamos por ahí que cuánto le va a costar al humedal recuperarse si es que alguna vez suceden, porque realmente son desiertos de ceniza, no es una metáfora. Son un montón de hectáreas a la vista que no tienen nada. Ay, lo digo y lloro. Pero eso, y ¿sabés qué también sentís? Nosotros habíamos ido hace un tiempo a visitar un colmenero por los laureles, y muy orgulloso de sus colmenas, son los que resisten también, ¿no?, en esos territorios. Y está al borde de una gran empresa y enfrente de otra gran empresa, las dos con ganadería. Se le quemaron, la semana pasada se le quemaron 40 colmenas. No es fácil, yo no entiendo mucho de colmenas, pero veo que no es fácil mantener ese trabajo, ese ejercicio. Hay que ponerle mucho lomo. Entonces, ¿vos qué pensás? No solamente propagan fuego para su negocio, sino también a correr gente. O sea,
así es.
Gente que suicida.
Así es.
Entonces, me parece que es muy serio el tema, que si nosotros tenemos que fumarnos del humo, hay que imaginarse lo que tienen que respirar las personas que siguen resistiendo en la isla, porque es su lugar de pertenencia, porque es su fuente de trabajo, porque tenemos en este momento de la humanidad tenemos que agitar la diversidad también de economía, si no nos va a comer todo. Y en ese agite de la diversidad de economía, empezar a mirar, recorrer los territorios, que exista presencia del Estado en esos lugares, no solo para ir y meter gente en cana, como pasó con estos tres perejiles.
Así es, Fernanda. Así es, Fernanda.
Entonces, bueno, esa presencia del Estado también tiene que ser responsable, de asistencia, de solidaridad. Hay en esos territorios hay maestros, hay comunidades, y corren muchísimos riesgos. Si hablamos de lo sanitario, ni hablar, pero hay gente que está muy desamparada. Entonces, cuando el Estado no está en esos lugares y la gente toma decisiones propias, el Estado aparece y aparece mal. Entonces, bueno, hay un montón de situaciones que nos advierten que el problema va más allá del humo que llega a las ciudades. Y en ese sentido hay que involucrarse, informarse, pensar, reflexionar, deconstruirse. Porque mucha gente que banca a los ganaderos habla como que la ganadería fue la panacea del humedal, y no es tan así. Hace años que hay gente que está trabajando, que dice que la vaca hace caca en la laguna y eso explota y rompe con el ecosistema, siempre pensando en el humedal en su estado ideal, digamos. Eso no es nuevo, eso se viene haciendo un montón, se viene pensando hace un montón de tiempo. No es tan así como se intenta vender. Aparte, la vaca es una incorporación que hizo nuestra especie, porque si la vaca fuera oriunda del humedal, se la bancaría con las inundaciones. Y las vacas se ahogan con las inundaciones, porque no tienen lo nativo del carpincho, de la nutria, de todos los bichos que sí están en el humedal desde siempre y que no han sido incorporados por nuestra especie. Entonces, cuestionar, replanteárselo, tener una mirada crítica, empezar a mirarnos el río y entender ese paisaje que en realidad siempre nos acompañó de un modo generoso, porque esas jurisdicciones nos marcan las organizaciones geopolíticas, digamos, las provincias, pero el río fue muy generoso y lo sigue siendo para todo el mundo sin discriminar. Los que discriminamos somos los de nuestra especie. Entonces, bueno, repensar todas esas cuestiones, y más que nada que estamos atentando contra la casa común. Ya no es que no hay que pensar, se está atentando la naturaleza, el medio ambiente. Ya nosotros formamos parte de un todo. Entonces eso es una relación muy dinámica, unida y vuelta, que tiene que ver con una dialéctica. Que si no nos ponemos un poquito las pilas en todo sentido, nos van a pasar por arriba.